desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Es un gusto, verdaderamente una tremenda bendición para nosotros tenerle a usted con nosotros en esta noche. Tenemos visitas. Y a la visita queremos darle también un regalo, tenemos una Biblia, así que por favor, cuando usted vea su nombre, póngase en pie, porque tenemos un regalo para usted, tenemos algo que queremos compartir, no sé si están las Biblias por ahí a la mano, si no, se las debemos, por favorcito, a las visitas. Está con nosotros Corisandra Garibay, Corisandra Campos, está Armando Espinosa, póngase en pie, por favor, Juan Olvera, ¿dónde está Yasbet Yado? Valeria Yado, Brenda Casares, de este lado, Mirza Michelle. Y creo que es lo único, todo. Le damos un fuerte aplauso y le damos la más cordial bienvenida. Y me da mucho gusto el que tiene el emblema de los 49ers. Aquí, this is a 49er town, ¿ok? Que Dios me le bendiga. Bienvenidos a nuestra iglesia. Pueden tomar asiento. Así que muy bien, ya que los Dallas Cowboys, los Dallas Cowgirls no pueden, ¿verdad? Entonces ahora los 49ers van al rescate. Bien, tenemos 30 minutos lindos para estudiar la Biblia. Muy bien, vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias, el Salmo 112. Vamos a tomar la Escritura y vamos a estudiar, vamos a pasar un buen tiempo, unos 30 minutos lindos, estudiando la Palabra de Dios. Esta noche nos corresponde estudiar el Salmo 112. Déjeme, por favor, pedirle que usted siga con su vista la lectura. Yo voy a leer del versículo 1 hasta el versículo 6, y en el versículo 7 lo vamos a hacer todos. Pero ojo, ojo con esto. Ábrame bien sus ojitos. Ábrame bien su corazón. Y se va a dar cuenta, todo lo que Dios tiene para usted, solamente con algo pero precioso que usted y yo tenemos que hacer, y eso es temerle a Dios con todo el corazón. Muchas de estas cosas, le voy a explicar una cosa, usted jamás en la vida, esto es lo porque dice la Biblia, jamás en la vida tendrá que pasar la vergüenza de ir a buscar a alguien para pedirle prestado una cantidad de dinero. Nunca. Hay una promesa en la Biblia que dice que nosotros nunca pediremos prestado, que siempre seremos personas que demos nosotros prestado. Entonces, ¿por qué tenemos que llegar hasta esos extremos? ¿Por qué tenemos que llegar hasta esas instancias? Vamos a descubrirlo y vamos a pedir que esta sea la última vez en la vida que tengamos que recurrir a algo tan penoso y tan vergonzoso. Vea lo que dice la Biblia, Salmo 112, versículo 1 al 6, lo leo yo. Y en el versículo 7 lo leemos todos. Dice así el Señor en su palabra. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia o sus hijos será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. Todos en el versículo 7. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Señor, que no sea solamente un sentimiento, sino que sea una convicción y algo que nos lleve de victoria en victoria y nos persiga todos los días de nuestra vida. Háblanos, te necesitamos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar asiento y mantener su Biblia abierta, por favor. Mire, son muchas, pero muchísimas las cosas que nosotros podemos lograr Ojo con esto. Son cantidad de cosas. La lista es interminable. Las cosas que Dios tiene guardadas y reservadas, no solamente para unos, sino para todos los que lo quieren, los que anhelan, los que lo desean en la vida. Si usted verdaderamente quiere lograr en su vida aquellas cosas que anhela y que desea, lo principal en cada uno de nosotros es temer a Dios. Nosotros lleguemos a un momento, tendremos muchas, pero muchas cosas a nuestro alcance. Ojo con esto. Tendremos muchas cosas. Tendremos muchísimas cosas a nuestro alcance si nosotros decidimos de todo corazón temer a Dios. Pero tendremos las cosas a distancia. Nos parecerán que son inalcanzables. Nos parecerán que estas cosas fueron destinadas o fueron preparadas para otros, pero menos para mí. Lo que tenemos que empezar a hacer es decidir desde este momento poner todo lo que tiene que ver con el temor a nuestro Dios. Yo quiero compartir con ustedes los consejos y quiero compartir las palabras y quiero compartir con ustedes las aseveraciones del hombre más sabio del mundo, del hombre más rico del mundo. Y él entendió que cómo es que podía él lograr la riqueza anhelada por todos y la sabiduría deseada por todos. Y él entendió que el principio de la sabiduría es empezar a temer a Dios. Ahí ese es el principio de todo. Ese es el inicio para dar el paso más importante y el paso más gigante que jamás hayamos dado en la vida. No me pierdo de vista el Salmo 112, porque vamos a regresar ahí, porque vamos a ver otros textos. Pero adelantito, y no le pregunte a su vecino porque yo voy a explicar dónde está. Adelante del libro de los Salmos se encuentra un libro llamado el libro de los Proverbios. Y aquí hay todo lo que este hombre dijo. En el libro de los Proverbios, capítulo 9, versículo 10. ¿Qué es lo que yo logro? ¿Qué es lo que yo obtengo? Proverbios capítulo 9, versículo 10. No le pregunte a su vecino, usted solito con su Biblia vaya viendo, vaya acostumbrándose, vaya tratando la manera de perderle el miedo y de entrar en confianza con la Biblia. La Biblia no muerde, la Biblia instruye. Ok, ¿qué logro yo? ¿Qué es lo primero que yo voy a lograr si yo decido de todo corazón temerle a Dios? Vea lo que dice la Biblia, Proverbios capítulo 9, versículo 10. Dice así: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿Qué significa esto? Que cuando yo deseo, que cuando yo tomo la decisión, cuando yo determino temer a Dios con todo mi corazón, ahí comienza la sabiduría en mi vida. La sabiduría me ayudará a mí a tomar las decisiones correctas en la vida. La sabiduría me llevará a mí por el camino para que yo haga lo correcto, para que yo tenga que verdaderamente hacer aquellas cosas que son lo que los sabios tendrían que hacer. ¿Qué cosas se logran cuando nosotros tememos a Dios? Para ustedes, espero que haya algún interesado. Espero que haya una persona que le guste lo que usted va a ver ahorita. Porque esto no se logra de otra forma. Me imagino que la Biblia, que es un libro donde está la verdad, que es la verdad, que contiene la verdad, que fue escrita por Dios, inspirada por el Espíritu Santo de Dios. No puede haber una mentira en este libro. Y sobre todo, Dios no puede desearnos a nosotros ningún mal. Todo lo que está escrito en este libro y nos pide que nosotros hagamos es para nuestro bienestar. Es para que nos vaya bien, como dice la Biblia, todos los días de nuestra vida, y le vaya bien a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Ahora, otra cosa. Capítulo 10, versículo 27. ¿Qué logro yo? ¿Qué obtengo yo? ¿Qué pasa? ¿Qué va a suceder en mi vida si yo temo a Dios con todo mi corazón? Vea lo que dice la Biblia, 10, 27 de Proverbios. El temor de Jehová aumentará. ¿Qué dice? Ahí está, pues. Ah, no, fíjese que miren, que dicen que en mi familia hay una maldición, que dice que a mí me hicieron ojo desde chiquito, fíjese que llegó un señor y me hizo pujo, y me pusieron el listón rojito, y me pasaron, no un huevo, una docena de huevos, y hay gente, mire, dice, hay gente, que le dice, usted no va a pasar de 20 años, porque hay una maldición en su familia. ¿Sabe usted cómo evita todo esto? Uno, recibiendo a Cristo en su corazón y temiendo a Dios con toda su alma. Vean lo que dice aquí, que el temor de Jehová, ¿qué es lo que va a hacer? El temor de Jehová aumentará los días. Ah, pero ¿cuáles son los años que son acortados? Vean lo que dice la parte final del 27. Mas los años de los malos, de los inicuos, de los impíos, serán acortados. Otra cosa que se logra cuando yo temo a Dios, Proverbios capítulo 14, versículo 26. Otra de las cosas que yo obtengo, otra de las cosas que me pertenecen, otra de las cosas que son mías, capítulo 14, versículo 26 del libro de Proverbios, dice, en el temor de Jehová está, ¿cómo dice? La fuerte confianza. ¿Y qué más? Y esperanza tendrán sus hijos. ¿Qué le sigue a una persona? ¿Qué le corresponde a una persona? ¿Qué visitará a una persona que ha decidido de todo corazón temer a Dios con toda su alma? Una vida de confianza. Aquí no hay cosas de mala suerte. Aquí no hay cosas de que usted está salado. Discúlpeme. Aquí ninguno de nosotros no estamos salados. Tenemos la dulzura del Espíritu Santo en nuestras vidas y tenemos a Cristo en nuestro corazón, quien es nuestro Señor y nuestro Salvador. Vivimos en una vida de confianza, una vida de esperanza para nuestros hijos y una vida de esperanza para los hijos de nuestros hijos. Sale la doctora en el hospital MD Anderson de Houston y habla con esta jovencita preciosa, Gracie, y le dice, this is boring, this is aburrido para ti, para mí. Hija, tú no tienes nada. Aquella mujer que 4 o 5 días antes, un médico acá en Broadway le había dicho, usted tiene células cancerígenas. Células cancerosas. Había que ir a hacerse el examen que todas las mujeres tienen que hacerse. Y habían detectado a una edad de no tantos años, 20 y pico de años. Para que te digan que tienes cáncer. Solamente haberse levantado una mañana y solamente haber colocado en un pedacito de papel y escribir con su propio puño y letra la petición más grande de su corazón. Y llega el médico y le dice, doctor, usted no tiene nada. Esperanza para sus hijos, y oiga esto, y esperanza para los hijos de sus hijos. Ah, en el capítulo 15, versículo 16 de Proverbios, oiga esto, capítulo 15, versículo 16 de los Proverbios, ¿qué es lo que logro? ¿Qué es lo que me visita? ¿Qué es lo que me corresponde cuando yo le temo a Dios? Dice, porque mejor es lo poco, ¿con qué? Con el temor de Jehová, que el gran tesoro, ¿dónde hay qué? Bien, por allá dicen que es mejor los frijolitos, huevitos, queso, crema, tortillas, pero cuando vivo en paz, que tener por allá, como aquella canción, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere la niña, verdad? Bistec quería, ¿verdad? Tibón. ¿Qué es lo que quiere la niña? ¿Qué es lo que quiere? Y andan buscando de todo y tienen de toda la vida y toda la vida viven en ansiedad. ¿Sabe? ¿Se dio cuenta? ¿Qué es lo que se logra cuando le tememos a Dios? ¡Ay! Pero para aquellos que les gustan aquellas cosas buenas. Y digo, a la gente que le gustan el caché, a la gente que le gustan las cosas de calidad. Vea lo que dice Proverbios capítulo 19, versículo 23. ¿Qué es lo que logro? ¿Qué es lo que me sigue? ¿Qué es lo que me persigue? ¿Qué es lo que me corresponde a mí si yo deseo y yo determino y yo dispongo en mi corazón temerle a Dios? Ya vamos a llegar a ese punto, ¿qué significa temerle a Dios? Capítulo 19, versículo 23. Si no lo tiene subrayado, subráyelo. Si no lo tiene marcado, márquelo. Vea lo que dice la Biblia. El temor de Jehová es ¿para qué? Para vida. Y con él vivirá lleno de reposo el hombre. Oiga lo que dice al final. No será visitado el mal. Aquí no dice, echarle agua bendita a la puerta, poner la Biblia abierta, mirá, hacer no sé cuánto, hacer lo otro. Aquí no dice nada de eso. Aquí solamente dice, si tú le temes a tu Dios con todo el corazón, no serás visitado del mal. ¿Qué le parece? ¿Cuánto hubieran cobrado ya por una sesión como esta donde el hermano Juditas? ¿Cuánto le hubieran cobrado ya? Y yo se lo estoy dando gratis, ¿viste? ¿Se da cuenta? ¿Sabe dónde está? En la Biblia. La Biblia que no leemos. La Biblia que no abrimos. La Biblia que nosotros no entendemos y la Biblia que muchas veces no nos dan ganas de leer. Me sería difícil, oiga esto, me sería difícil creer que haya alguien en la vida que para él o para los suyos o cualquiera que decida temer a Dios, que esté dando una señal que no ama su vida. A mí me costaría mucho creer que bajo este techo, en estas cuatro paredes, en este edificio tan lindo, en este templo que Dios nos ha regalado para bendecir y proclamar su nombre, exista o haya una persona que no ama su vida. Tendría que estar verdaderamente enfermo. Como dijo aquel gringo que llegó a mi pueblo, está loco de la cabeza, dijo, está loco de la cabeza. Tiene que estar loco, tiene que estar enfermo si usted no desea el bienestar para su vida, el bienestar para los suyos, el bienestar para su familia. Aunque diga todo lo contrario, si usted no decide, oiga esto, si usted no decide temerle a Dios, muchas de estas cosas no le pertenecerán. Entonces, ¿qué significa, pastor? ¿Qué significa temer a Dios? ¿Es tenerle miedo? No. Le voy a explicar una cosa, ¿qué es temor? What's the fear of God? Temer a Dios es esto, respetarlo. You show respect to God. Tú respetas a Dios con todo el corazón. Además de esto, eres una persona que reverencias a Dios. Que le muestras toda tu pleitesía y tu adoración y que le rindes el culto conforme tu corazón te lo indica. Pero la tercera cosa es parte de esto. Porque tú no puedes respetar y tú no puedes reverenciar a una persona que desobedeces. Yo le dije a mi hermano en la carne, tengo 2 años de estar muy cerca de él, guiándolo, asesorándolo en su vida privada, en su vida de negocios, y le dije 2 cositas. Van a marcar y van a ser el parteaguas en tu vida. Y recordate lo que te estoy diciendo, que es algo que a mí no me me da beneficio. Una, honra y respeta a tu mamá. Trata a tu madre con todo respeto y honra a tu madre. Y 2 cosas. La segunda, dale a Dios lo que es de Dios. Jesucristo dijo que había que darle a César lo que era de César. A César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. El problema está que muchos de nosotros le damos más a César que lo que le corresponde a Dios. Y el día que nosotros decidamos honrar, el día que nosotros decidamos reverenciar, el día que nosotros decidamos, oiga esto, respetar a Dios, todas las cosas que acabamos de ver en el libro de los Proverbios son suyas. Muchos días de vida, sabiduría, inteligencia, y además de esto, usted transmitirá la fe a sus hijos con lo que acaba de pasar en la vida de Gracie. Para que Gracie se aparte del Señor, va a estar en chino, ¿eh? Por lo que acaba de pasar a distancia en la vida de Mandy, para que Mandy decida darle la espalda a Dios, va a estar en ruso, porque nadie pudo haber llegado a hacer lo que Dios hizo en sus vidas. No es que James y la hermana Rita sean personas que no pueden hablar en público. La emoción es tan grande que no les permitió hablar como que hubieran querido hacerlo. Es que la emoción es tan grande, el impacto del milagro que acaba de hacer Dios en su vida es maravilloso. A mí me dicen que tengo un hijo que tiene cáncer y, hermano, se me abre la tierra, pues. Yo me saco el riñón, el hígado, el páncreas, el píloro, la pituitaria, lo que sea, por salvar a mi hijo, pues. Entiendo lo que pudo haber pasado por la mente, por el corazón. Entiendo lo que pudo haber pasado en la vida de mi hermana Macías, que tenía a su hija, que ya con quimioterapia, con radiación allá en Chicago, y tener que irse para allá en los tiempos de frío, de nieve a Chicago, a estar al lado de su hija. Usted comprende lo que sintió Esperanza. ¿Tú comprendiste, Silvia, lo que pasó con Conchita, tu hija, tu hermana? Entonces, todo esto, ¿quién no va a querer bienestar para uno? Entonces, regresemos por favor conmigo al Salmo 112. Porque quiero que veamos unos detallitos acá que son muy interesantes. Mire, si usted y yo estamos haciendo esto, si usted y yo estamos respetando, honrando y glorificando el nombre de Dios, si nosotros estamos temiendo a Dios, estamos próximos a recibir el premio que reciben todas las personas que hacen eso. Vea lo que dice la Biblia en el Salmo 112, versículo 1, la parte A. Bienaventurado el hombre que, ¿qué? Le voy a explicar qué significa la palabra bienaventurado. Ya muchas veces lo hemos explicado. La palabra bienaventurado es dichoso, doblemente bendecido. Es una palabra griega que viene de la expresión Macarios. Si usted conoce a uno, yo conozco una persona que se llama Macario, es el papá del hermano Samuel Méndez. Si usted conoce a alguien y que no, él no sabe qué es lo que significa su nombre, la próxima vez que usted, mire, hasta sería una forma de poder testificar. ¿Cómo se llama usted, señor? Yo me llamo don Macario. ¿Y usted sabe qué significa su nombre? No, dígame. Su nombre significa doblemente bendecido. Usted es una persona afortunada. Usted es una persona dichosa. Usted es una persona verdaderamente bendecida. Esto es lo que usted es. Y eso es toda la persona. Toda persona que respeta. Toda persona que reverencia. Toda persona que ama. Toda persona que obedece a Dios con todo su corazón. Es una persona bendecida. Oiga esto. Es imposible que haya una persona. Se lo voy a repetir bien hoy. Es imposible que exista una persona que tema a Dios y no viva feliz. El gozo del Señor mi fortaleza es, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Es imposible que exista una persona que teme a Dios que viva infeliz. Porque sabemos que aunque venga un infortunio, aunque venga alguna adversidad en la vida, aunque venga lo menos esperado, sabemos que todo obra para bien en la vida. Que Dios nos ha quitado lo bueno para darnos a nosotros lo mejor. Es imposible que exista una persona desafortunada en la vida si teme a Dios. Es imposible que exista una persona en la vida que pueda decirse que es maldita cuando sabe que es doblemente bendecida porque teme a Dios. Ah, pero vea lo que dice la parte final del versículo 1. Esta persona que teme a Dios, esta persona que respeta a Dios, esta persona que reverencia a Dios y que obedece a Dios, es una persona que se deleita en las cosas que Dios dice. En el Salmo 112, versículo 1, la parte B, vea lo que dice: el bienaventurado el varón que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Para esa persona, oiga esto. Para esa persona, deleitarse en Dios es, él no tiene ningún problema. Ella no tiene ningún conflicto en su vida. Para esa persona, lo que Dios le pide no es una prohibición. Ay, es que fíjate que yo no puedo ir a tal reunión porque como el miércoles hay culto. Por eso es que nos dicen, mire, le voy a explicar esto. Nosotros que tenemos un montón de contacto con gente que no conoce a Dios, lo primero que nos dice, ¿que acaso te prohíben ahí en la iglesia, pues? ¿No le han dicho a usted eso? Mirá, que venite, que vamos a tener el convivio de Navidad allá en la empresa. No, yo no voy. ¡Va! ¿Te prohíben, papá? No nos prohíben. Lo que Dios nos pide a nosotros no es una prohibición. Lo que Dios nos pide a nosotros no es una negación. Lo que Dios nos pide a nosotros es un deleite. Porque para nosotros es un placer deleitarnos en agradar a Dios. Mire, no me pierda de vista el Salmo 112 y regrese unas cuantas páginas al Salmo 40, versículo 8. Mire, es interesante. Vea lo que pide el salmista. Dice la hermana Esperanza, hermanos, yo los reto, dice. Hermanos, yo los desafío a ustedes a que busquen a Dios desde temprano y que la próxima vez que nos toque hacerlo, que vengamos todos. ¿Usted cree que esta mujer va a dejar de hacerlo? Yo siempre les he dicho a los hermanos, mire, si en estos años que hemos tenido buscando a Dios desde temprano, ya 7, 8 años que lo hemos hecho, si en todos estos años que lo hemos hecho, Dios nos ha contestado las peticiones de nuestro corazón, por favor, no vaya a ser ingrato, no vaya a ser ingrata, que aunque usted no tenga nada que pedir, no se le olvide que nosotros sí, hombre. Entonces venga y ayúdenos y denos la mano, porque usted ya salió de su problema. Usted ya arregló el conflicto, pero nosotros no. No nos deje aquí tiraditos. Necesitamos la oración del justo, dice la Biblia, que puede mucho. Vea lo que dice la Escritura en el Salmo 40, versículo 8. Salmo 40, versículo 8. Vea lo que dice la Escritura. El hacer, como dice, tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley en medio, está en medio de mi corazón. En el capítulo 37, versículo 4. Salmo 37, versículo 4. Si no lo ha subrayado, si tiene Biblia nueva, subráyelo. Si tiene Biblia viejita, es porque no la ha leído. Subráyelo, márquelo. 37, versículo 4. Salmo 37. Vea lo que dice la Biblia. ¡Ah! Acabamos de decir, y en sus mandamientos se deleita. El placer, el gusto para la persona que Dios le pide algo, no es una prohibición, no es una negación. Es un deleite poder cumplirle a Dios con todo su corazón. Vea lo que dice el Salmo 37:4. Deleítate a sí mismo, ¿en quién? Y Él te concederá, ¿cuál? No me diga que usted no quiere eso, hombre.
¿Quieres terminar el culto? Es que va a jugar la selección.
¿A qué hora se termina el culto? Es que es el último capítulo de Amor Bravío.
Hay gente que está más pendiente de un montón de chorradas afuera que no le sirven para nada que esperarse un momentito. Una frase, una palabra. Viera todos los correos electrónicos, viera usted todas las palabras, los mensajes de texto. Pastor, gracias, fíjese que me dice, pastor, fíjese que yo iba a buscarlo hoy para pedirle un consejo, pero ya me resolvió en su sermón. Y él, ahora dígame, le digo, ya me dejó con las ganas de la duda, ¿verdad? Pues sí. Me cuentan, pero ya cuando yo le dije en el sermón la respuesta, y me dejan con las ganas de saber el chisme, pues, ¿verdad? Mire lo que dice la Biblia. Ah, deleítate a sí mismo en Jehová. Y Él, no el pastor, no la iglesia, no Obama, deleítate a sí mismo en tu Dios y Él te concederá, aquí nos dice algunas, aquí dice las que tengas, las peticiones de tu corazón. Siente placer, siente gusto. El deleite de esa persona es hacer la voluntad de Dios. El hacer la voluntad de Dios de esta persona es su mayor placer. Yo no soy muy bueno. He dejado, ya tengo como 3 años. Sí, tal vez como 3 años. Donde yo ya no como comidas que antes comía. Con el doctor íbamos allá al mercado Treviño Zapata. El mejor menudo del mundo, oye. Uno de esos se le tapan todas las venas y las arterias. ¿Viste? No, buenísimo ese menudo. Los tacos, don Marcelo. No, hombre. Yo iba desde las 6 de la tarde, cuando había ojo, paladar, lengua, y cachetito, y toda esta parte acá. O sea, unos 9, 3, 3 y 3. Una coquedieta, ¿verdad?, para bajar. Gordolele, no, hombre, el campeón, los que quiera, oye. Yo no como eso. No, hombre, hoy no. Hoy me da paso sentado, ¿viste? 3 de la mañana estoy sentado, ya no puedo digerir. Ya no como tanto esas cosas. Pero no hay cosa que más me guste. Hay un plato, y por eso lo pido seguido. ¿Sabe usted cómo queda bien conmigo? En cualquier día del año, la capirotada. Acabo, después del pavo, después de los tamales, Navidad, Año Nuevo, unas cajitas que las voy congelando. Y las pongo como 2, 3 horas para que se descongelen suavecito, para no meterlas en el microwave. Y después, ya cuando está más o menos al tiempo, empiezo a comer. El único loco en el mundo que come capirotada. Mire, esto va para el récord del libro Guinness, oye. El único loco en el mundo que come capirotada en diciembre soy yo. Porque la capirotada es para Semana Santa, ¿no es cierto? Es lo más delicioso en la vida para mí, la capirotada. Mire, ¿qué quiero decirle con esto? Así como yo me deleito comiendo la capirotada, este salmista decía, para mí el deleite más grande en la vida es agradar a Dios, temer a Dios. Porque cuando yo le temo a Dios, yo tengo lo que quiero en la vida. Ya no pienso solamente en mí, pienso también
en mis hijos, en los hijos de mis hijos. Pienso que el bienestar, la dicha, la paz, la tranquilidad, la solvencia, la bonanza, lo bendecido que estamos en la... Yo quiero que mis hijos sean bendecidos. Yo quiero que la bendición que Dios me ha dado a mí sea el doble de lo que Dios pueda darle a mis hijos y a los hijos de mis hijos. Por eso regrese conmigo en el Salmo 112, versículos 2 al 5, y póngale atención a lo que le voy a mencionar. Salmo 112, versículos 2 al 5. Ya se acabaron esos momentos. No me ande poniendo cara de perigüeño, de perigüeña. No me ande poniendo cara de lástima. No ande dando lástima. No ande haciendo el ridículo. Por favor, no ande dando el mal ejemplo. No deje en entredicho el evangelio. Porque Dios a usted lo ha preparado para que usted sea el coheredero. Dios lo ha reservado para que usted sea el heredero de todo lo que Dios tiene para usted. Entonces, ¿por qué no lo tengo, pastor? ¿Por qué no me sigue esto? Pregunto. ¿Tememos a Dios? ¿Reverenciamos a Dios? ¿Respetamos a Dios? ¿Honramos a Dios? ¿Servimos a Dios con todo el corazón? Salmo 112, versículos 2 al 5. Oiga, su descendencia, sus hijos, será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. ¿Qué hay en la casa de ese hombre? ¿Qué hay en la casa de esa mujer? Bienes y riquezas hay en su casa. Y su justicia permanece para siempre. 4. Resplandeció en las tinieblas, luz a los rectos. Es clemente, es misericordioso, es justo. ¡Ah! Me gusta esto, el versículo 5. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio. Por lo cual, como dice, no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. ¡Ah! El 7, no tendrá temor de malas noticias. ¿Por qué? Su corazón está firme, anclado, porque está confiado en el Dios que él teme. Ese hombre que decide voluntariamente someterse a Dios. Fíjese, escúcheme, antes de cerrar su vida, de agarrar el zipper y el cierre del bolso. Óigame, esto es el cierre, oye, todo esto. El hombre que decide, o la mujer que decide voluntariamente someterse a Dios, no dejará de ver la bendición de Dios en su vida. Su descendencia, sus hijos, los hijos de sus hijos, serán personas de influencia. ¿No le gusta eso? Una cosa más que me choque, cuadros, anuncios de televisión.
¡Órale, mijo! ¡Sáquese aquella, hombre! ¿Cuál, apá? Pues la bala. ¿Cuál, apá? Pues la bala de plata, no le digo.
Curso. ¿Y padre e hijo?
¿Qué es eso, hombre? ¿Qué es eso?
¿No le gustaría mejor eso? Toda su familia sirviendo al Señor, su descendencia, sus hijos, los hijos de sus hijos serán personas de influencia. También tendrán en sus vidas sus hijos. Ay, pregúntele a Gracie ahora. Ay, pregúntele a Mandy. O sea, no hay que decirle, vamos a la iglesia, mijita. Ellos tendrán en sus vidas el deseo de temer a Dios, como su mamá y su papá le enseñaron a hacerlo. Muchas veces no pensamos en el daño que podemos hacerle a nuestros hijos. Cuando por alguna cosa, por alguna situación infantil, parvulesca, ya no voy a la iglesia, ahí ya no me voy a congregar, ese es el último culto que voy a ir. No has pensado en tus hijos. Una vasca de papá, una vasca de mamá, no has pensado en tus hijos todavía. Bienes y riqueza ahí en su casa. Será una contradicción total el no vivir como Dios desea que nosotros lo hagamos. Dice que ese hombre tiene misericordia y presta. ¿Se imagina usted esto para su vida? Tendrás la habilidad de administrar correctamente tu vida. tendrás la habilidad de administrar correctamente tus posesiones. No serás un disipador, no serás una persona que por ahí anda tirando y desgastando, un despilfarrador de todo lo que Dios te ha dado. Y por si fuera poco, y si esto todavía no es suficiente, el hombre que teme a Dios dice, su corazón está firme, está confiado en Dios, su corazón está asegurado, su corazón está blindado contra temores, contra miedos y contra cualquier desencanto de la vida. Bienaventurado el hombre que teme a Dios. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, oramos por aquellos que necesitan un toque especial en tu vida. Oramos por aquellos que están sufriendo. Especialmente ahora, Señor, por la hermana Castellanos, por la muerte de su mami, el hermano Pedro, la familia Garzoria, al ver que en cualquier de uno de estos amaneceres les avisan de que su padre falleció. Aquellos, Señor, que tienen situaciones delicadas, que tienen pocos días para arreglar problemas grandes. Sabes que quiero mucho a ese hermano y deseo ver en él, en su vida, en la vida de su esposa y de sus hijos, la gracia y la bendición tuya. Quiero pedirte por Vicky González. 3 días totalmente postrada en su cama, con dolores intensos en sus rodillas. Pero hoy que había culto en su iglesia, se vino para alabarte. Y así pido por todos los que en esta noche hemos venido y hemos pedido. Pero por sobre todo, Señor, pedimos en esta noche por los que necesitan conocerte. Por los que necesitan saber quién eres tú. ¿Qué es lo que puedes hacer? ¿Qué tan poderoso tú eres? Aquellos que todavía han tenido, Señor, miedito, desconfianza y quizá hasta algunos duda de quién tú eres. Por ellos oramos en esta noche. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve. Déjeme decirle que a usted Dios le ama y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Quiero pedirte, Señor, que tú obres en los corazones de ellos. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentado. Sin lugar a dudas, usted necesita para vivir una vida diferente, distinta. Una vida que usted mismo se asombre de aquí a unos cuantos días y pueda contar lo que su vida es ahora con Dios. Usted necesita entregarle su corazón a Jesús. No, esto no tiene nada que ver con cambio de iglesia. Esto no tiene nada que ver con cambio de religión. Esto es algo que Dios está esperando que usted dé ese paso. Dios no le va a obligar. Jesús está tocando a la puerta de su corazón y la única persona que puede abrir esa puerta es usted. ¿Quiere hacerlo? Repita conmigo adentro de su mente esta oración. Y dígale así con todo su corazón, sin que nadie le escuche. Ahí adentro de su mente dígale esto. Señor Jesús, te recibo, Señor, en esta noche. Ya no quiero pasar ni un día más sin Cristo en mi vida. Te recibo por fe y arrepentimiento. Te pido perdón por todos mis pecados. Suplico que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma y la seguridad del perdón de todos mis pecados. Te lo pido con todo mi corazón. Nadie le ve, nadie le molesta. Todos estamos orando, todos estamos pidiendo por nuestras necesidades. Si usted ha sido sincero, si usted ha sido sincera, honesto, honesta, donde usted está, si usted ha orado sin que nadie le vea, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Ahí donde está, levante su mano en esta noche. Alguien, que Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga. Gloria a Dios. Ahí mismo en sus lugares donde están, les acompañan. Ahí mismo en sus lugares donde están, les acompañan.
Gracias, hermana Moreno. Acérquese ahí con el hermano Martínez también para ayudarle. Baje su mano, por favor, Padre. Gracias por esta iglesia. Gracias por este ministerio. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por los que no dejan de invitar. Gracias por aquellos que no se cansan. Por aquellos que pasan probablemente hasta el mal gusto de tener que recibir una respuesta nada agradable. Y no se cansan porque no se avergüenzan de ti, ni del Evangelio, y tampoco de esta iglesia. Llévanos a casa. Bendice a estos hermanos nuevos. Recíbelos como lo has hecho con nosotros. Bendícelos como lo has hecho con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.